manipulación,
apología del dinero,
suicidio cotidiano,
precariedad social,
privatizaciones,
brutalidad policial,
violencia de género,
terrorismo empresarial,
tortura,
indiferencia,
deshumanización,
prohibicionismo,
armas de desinformación masiva. Hay un misterio
hecho de duda. De este caos saldrán algún día fórmulas que dispararán contra nuestros enemigos.
¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación y denuncia cada jueves de 8 a 9 en Radio Contrabanda.
91.4 de la FM. Para el que nadie
se ha preparado. Pícate, Obama.
Adivina, adivinador, ¿sabe usted por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos?
Ay, pues, no sé.
Muy sencillo, porque en Estados Unidos no hay embajadas de Estados Unidos.
Lo que parece un chiste, no lo es.
En las embajadas norteamericanas se han planeado y financiado innumerables golpes de Estado contra los gobiernos legítimos de América Latina.
En la embajada gringa de La Habana, en 1952, se planeó el golpe de Estado que puso en el poder al dictador Fulgencio Batista.
En la embajada gringa de Guatemala, en 1954, se decidió el golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz.
En la embajada gringa de Santo Domingo, en 1965, se preparó la invasión y el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado.
En este instante, los aviones pasan sobre la moneda. Seguramente la van a ametrallar.
En la embajada gringa de Santiago de Chile, en 1973, se fraguó el golpe militar contra el presidente Salvador Allende, que puso en el poder al sanguinario Augusto Pinochet.
En la embajada gringa de Buenos Aires.
En la de Puerto Príncipe.
En la de Asunción.
En la de La Paz.
En la de Brasilia.
En la de Panamá.
La lista es tan larga que abarca a casi todos los países de la región.
El último golpe de Estado se planificó en la embajada gringa de Caracas, en el 2002, para derrocar al presidente Hugo Chávez.
Un momento.
Ajá.
¿El último o el penúltimo?
¿A qué se refiere usted, señora?
Porque el reciente golpe de Estado en Honduras, ¿no le huele también a embajada gringa?
¡Que viva la situación! ¡Se ha vuelto acá! ¡Hay heridos!
Estados Unidos tiene buena experiencia promoviendo golpes militares en Honduras.
La embajada gringa de Tegucigalpa auspició el golpe de Estado de 1956 contra Lozano Díaz.
El de 1963 contra Ramón Villegas.
El de 1972 contra Ramón Ernesto Cruz.
El de 1978 contra Juan Alberto Melgar. ¿Estuvo la embajada norteamericana y la CIA detrás del golpe que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya?
¿Sí o no? ¿Cara o cruz?
Nunca antes un golpe de Estado tuvo tanto repudio internacional.
Las condenas se sucedieron.
Los 192 países de Naciones Unidas.
Los 34 países de la OEA.
La Unión Europea.
UNASUR.
Mercosur.
ALBA.
SICA.
El Grupo de Río.
Los poderes legislativos de América Latina y el Caribe.
Todas las naciones condenaron el golpe militar.
¿Sí o no? ¿Cara o cruz?
El presidente Barack Obama tiene la palabra.
Según lo que haga Obama en estos días, sabremos si la embajada gringa, una vez más, estuvo detrás de este golpe.
Oiga, ¿pero qué puede hacer Obama?
Mucho, muchísimo.
Retirar a su embajador, el sospechoso Hugo Llorens.
Retirar los visados a los funcionarios golpistas.
Congelarles las cuentas en los bancos norteamericanos.
Suspender todo apoyo económico, diplomático y militar al gobierno de facto.
Si el gobierno de Estados Unidos hace eso, el golpista Micheletti tendría las horas contadas.
Si no lo hace, si sigue perdiendo tiempo con negociaciones inútiles en Costa Rica,
entonces sabremos que, una vez más, Estados Unidos es cómplice y responsable del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.
Honduras es el examen sobre la sinceridad o la hipocresía del presidente Barack Obama.
Ubícate, Obama. Ubícate.
una producción de radialistas.net y esta emisora.
Venga, pues bienvenidos una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Iniciamos el tercer monográfico especial de vacaciones, por decirlo de alguna manera.
De vacaciones, bueno.
¿No?
Suena un poco, ¿no? Un poco así.
Bueno, de que estamos estos programas, este es el tercer programa que hemos grabado ya durante el mes de junio, julio. Y bueno, que se va a emitir hoy jueves 3 de septiembre. Y bueno, la semana que viene ya volveremos con la actualidad que...
Al semidirecto,
al menos con noticias más frescas y con el día a día de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Nada, recordar, Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada, que sobrevive gracias a las aportaciones de cuotas de los socios, tanto de gente que hacemos programa como de gente que no realiza programa. Radio Libre que lleva 18 años en emisión desde las ondas de la FM. Y bueno, que si os interesa asociaros, pues invitaros a visitar la página web www.contrabanda.org. Y ahí, bueno, pues podéis conocer la forma de colaborar económicamente o de otras maneras con conocimientos. Pues bueno, también pues se puede enriquecer este...
Podemos decir que de la embajada norteamericana no recibimos dinero.
De la embajada americana no.
Seguro.
Y bueno, no sé si el consulado nos escucha y pretende hacer un golpe de estado aquí en Contrabanda.
Sí, ¿no? Y poner una radio así que se llame...
¿Cómo? ¿Master FM?
¿Qué?
No sé cómo estará la cosa, pero bueno, quizás fue una invasión por parte del consulado...
¡Master FM!
Exactamente. Nada, ¿qué pasa en el mundo? Tenemos una página web también, www.quepasanelmundo.contrabanda.org. Y bueno, pues ahí están colgados todos los programas que hemos ido realizando durante estos últimos años. Y tenemos un mail de contacto.
Es quepasamundo@gmail.com.
Y bueno, esperamos que en esta nueva temporada radiofónica os animéis más a participar tanto con la radio como con el programa y nos enviéis iniciativas, agenda, comentarios.
El programa no lo podemos quejar, porque viendo los gráficos de gente que se descarga el programa o que se mete en la página,
bueno, parece que tenemos
bastante gente.
Por eso, pues pedir un poquito más de colaboración. Este es un medio libre, es un medio que tenemos que autogestionar todos y todas. Y bueno, pues una ayuda nunca sienta mal.
Bueno, y este monográfico que vamos a hacer es...
Bueno, yo creo que la introducción, que es una gente bastante. De Ecuador, los radialistas, ya nos ubica bastante.
Sí, ¿no? Caro Cruz, una especie de culebrón, ¿no? Es ahí.
Bueno, la forma de lo tienen de representar sí que es un poco teatrero, pero bueno, han dado cuatro puntos y cuatro datos bien interesantes sobre las intervenciones de Estados Unidos centrado en Latinoamérica. Es expansivo al resto del mundo, tanto continente africano como Asia. Pues bueno... pues el monográfico que teníamos pensado de hacer hoy es un poco de las intervenciones del imperio, las intervenciones que ha realizado Estados Unidos desde años A, fuera de sus fronteras.
Bueno, este monográfico se va a titular Estúpido Cerdo Americano. Antes teníamos la sección.
Teníamos una sección de dar una noticia sobre Estados Unidos y pues bueno, pues la sección se ha convertido en un programa especial hoy en septiembre. Y bueno, quizás la sección se recuperará para programas posteriores. ¿Quién sabe?
Sí, bueno, siempre.
Siempre salen noticias, siempre nos pueden dar... Nos dan mucho de sí los yanquis.
Bueno, es el imperio dominante, los amos del mundo en estos momentos. Y bueno, siempre tenemos noticias sobre ellos. Siempre están metidos en algún tinglado. O sea, que sobre eso no va a haber ninguna duda. Y bueno, empezamos con este especial... Un poco anunciándolo así, ¿no? Lo anunciamos un poco.
Bueno,
empezamos con Estados Unidos. Digamos que, bueno, Estados Unidos empieza ya a ejercer su dominio o a querer ejercer su dominio. Empieza ya por el 1835 ya con la compra de casi la mitad del territorio mexicano. O sea que empezaron comprando ellos, ¿no? Bueno, ahora ya directamente... Como la gente, los que no se quieren comprar, realmente lo allanan. pero bueno, digamos
bueno, que antes ahora compraban físicamente un territorio, ahora compran económicamente a personas y a gentes de poder que pueden tener sus, pueden expandir sus tentáculos en ese país. Entonces pues no necesitan comprar directamente todo el territorio, sino que compran a cuatro personas, compran y estas se encargan de
un círculo de poder local, digamos, un círculo de o como puede ser un círculo militar o político, y ya desde ahí manejan los hilos de forma más indirecta, ¿no? Sin implicarse tanto, sin un coste, un gran coste, por ejemplo, militar, por decirlo así, ya que, bueno, a manejarlo indirectamente el trabajo se lo hacen otros. Casi no les cuesta, no les cuesta demasiado. Bueno, esto empieza, bueno, con la compra de 1835, bueno, según la chuleta que yo tengo aquí, bueno, se tragó la onda expansiva yanqui, se tragó la mitad del territorio que anteriormente pertenecía a México. Bueno, México se ha dejado ahí un bueno, de el norte de México, ¿no? Texas,
Nuevo México.
Bueno, México, que le pusieron ahí el nombre, te lo dice todo. Bueno, se han dejado ahí la mitad del territorio, o sea que bueno, Estados Unidos, después de liberarse de la colonia inglesa, después de expulsar a los ingleses del territorio, empezaron ya con su hambre de
expansionismo, imperial, ¿no? De imperialismo,
su apetito insaciable. Bueno, Simón Bolívar, parafraseándolo, porque me acuerdo las palabras exactas, dijo en su época que había de tener cuidado con un gran país del norte o un gran monstruo que se está gestando en el norte, que tiene avaricioso y beligerante, que nos puede traer en el futuro muchos problemas. Un visionario, Simón Bolívar, de sus predicciones o sus conjeturas se hicieron realidad. En estos momentos se los podemos comprobar día tras día. Bueno, nosotros tenemos, bueno, yo tengo aquí una chuleta que va más o menos me va diciendo
pues un poco los pasos, un poco de noticias, pasos, ¿no? Ahí
primero empezó con México. Luego se trasladó a, bueno, se trasladó, luego vino Cuba. No sé si vino Cuba luego en 1888.
Bueno, cuando Cuba todavía era española, el incidente del Maine, que pues según todos los datos históricos y bueno, historias que se han sabido después, fue un autoatentado para poder declarar la guerra a España.
Bueno, antes que Cuba, vengo aquí la chuleta, 1870, el proyecto del Senado activó la compra de Santo Domingo. Ya, bueno, empezó ya en 1870, después de México, ya empezaron a comprar. Esto es como un Monopoly, ¿no?
Comprobando, mejor postor.
Bueno, ya cansados de comprar y de gastarse dinero, ya Cuba directamente fue una invasión, ¿no? Que era colonia española y bueno, pasó a ser colonia estadounidense. Duró bastante poco, ¿no? La guerra ahí.
Sí, sí. Los españoles en esos momentos estaban de capa caída y no solo tuvo que salir de Cuba, sino que con este incidente España cedió las Filipinas y algunas
Puerto Rico también,
algunas otras posesiones de ultramar las tuvo que ceder a Estados Unidos.
No, en 1898 España cedió Puerto Rico y las Filipinas a Estados Unidos. Aquí tengo la chuleta. Ya se hicieron Santo Domingo, Filipinas, Puerto Rico. Bueno, ya tenían ahí unos cuantos zonas de influencia, digamos. Luego vino Cuba. Bueno, y ahí empieza el siglo XX, ¿no? Ya empieza el siglo XX. Bueno, empiezan ya con Nicaragua, empiezan con Honduras, Guatemala, ¿no? Empiezan ya Centroamérica. Bueno, ya ve que empiezan por México, digamos,
y van bajando.
Más cercano que tenían, y van bajando, ¿no? Van bajando. Todo por Centroamérica. Empieza, bueno, ya se hacen con territorio mexicano, luego se hacen con Puerto Rico, con Costa Rica, luego se hacen con Cuba, con Guatemala, se hacen con Nicaragua. Nicaragua así, así, porque bueno, está la revolución sandinista que los frena un poco, ¿no? Con Nicaragua no se hacen del todo, digamos.
Bueno, pues aquí también continuando con el escrito, que hablabas de la zona del Caribe y de Centroamérica. Pues bueno, pues el inicio del siglo XX, pues el Caribe fue la región donde se concentraron las intervenciones armadas norteamericanas. En 1901 tuvo lugar la primera agresión del siglo contra Nicaragua y en 1903 contra Panamá. El canal abriría una nueva vía al Manifest Destiny. En 1905, respondiendo al llamado de diversos personajes de la oligarquía dominicana, el futuro premio Nobel Teddy Roosevelt instaló con la ayuda de sus marines a recaudadores de impuestos yanquis en las aduanas de Santo Domingo. La presencia de estos expertos duró 4 años. Por su parte, el secretario de Estado Elihu Root había señalado en esos años que las intervenciones tendrían lugar cada vez que estuvieran en peligro los capitales norteamericanos. Un nuevo desembarco de marines en 1916 mantendría a la República Dominicana bajo la bota yanqui hasta 1924. En Nicaragua, José Santos Zelaya, del Partido Liberal, era presidente desde 1983. Había logrado desembarazarse de los ingleses en la costa atlántica y trató de interesar a los japoneses para que construyeran un canal interoceánico. Los Estados Unidos consideraron esa actitud como una afrenta y armaron a los conservadores, que se sublevaron contra Zelaya. El Salvador fue invadido en 1921, Honduras en 1924. La injerencia yanqui llegó a tal punto que la designación de un presidente hondureño se llevó a cabo en esos años a bordo del acorazado norteamericano Tacoma. En 1989, cuando Panamá fue invadido por las tropas de Bush, el presidente Endara prestará juramento en la base yanqui de Fort Gulick, en la zona del canal. A ver, vemos cómo van poniendo a sus presidentes.
Ya las bases, ¿no?
Pues exacto, en bases militares, en barcos militares, así es como van propagando su tan cacareada democracia. Que bueno, que se demuestra con hechos que su democracia es a base de las armas, de la imposición y de no respetar la voluntad popular de los pueblos donde va entrando. En Guatemala, la compañía frutera yankee United Fruit, uno de cuyos propietarios era Foster Dulles, secretario de Estado y hermano de Allen, el jefe de la CIA, reinaba en la región desde comienzos de siglo, teniendo la influencia y los medios casi como un estado. La compañía había firmado con el dictador guatemalteco Estrada Cabrera un primer contrato en 1901. El tirano Estrada será inmortalizado 2 años después por Miguel Ángel Asturias en su famosa novela El señor presidente. Al final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había comenzado a desplazar totalmente a las potencias europeas de América Latina, principalmente a Gran Bretaña, pero también a Alemania y Francia. 2 autores brasileños señalan que durante ese periodo la presencia norteamericana se extendió rápidamente. Los países de la costa del Pacífico fueron incorporados a la economía de Estados Unidos y aquellos de la costa atlántica como Brasil, Uruguay y Argentina también cayeron bajo su influencia.
Bueno, eso ya vemos cómo empezaron el siglo. Bueno, aquí también hay otros países que cayeron bajo su bota como Panamá, Haití también. Ellos hablaban en su momento, a principios del siglo XX, hablaban de la política del gran garrote, que era hablar solo y teniendo el garrote en la mano, era la política norteamericana. Bueno, digamos que en Nicaragua, ubicándonos un poco, hubo un poco de resistencia, ya que estaba Sandino, ¿no? Estados Unidos tildó a Sandino y a la resistencia de ejército de locos o algo así, ¿no?
Pequeño ejército loco.
Pequeño ejército loco. O bueno, tuvieron ahí más resistencia de la esperada, digamos, en Nicaragua. Pero bueno, claro, claro está lo que decíamos antes, dado que hay mucha gente, ellos tenían ya gente trabajando para él, o sea, ya tenían gente trabajando para ellos, gente local, gente del mismo país trabajando para ellos, pues era muy difícil, ¿no? Porque Estados Unidos se había hecho con el control de, bueno, con el control o con, o cómo decirlo, con el ejército nicaragüense trabajaba ya para Estados Unidos, o sea, digamos que ya lo tenían domesticado, por decirlo así.
Pues sobre Nicaragua, en agosto de 1925 los marines abandonaron el país después de 13 años de ocupación, y dos meses después el presidente tuvo que entregar el poder a otro expresidente, Adolfo Díaz, que era empleado de una compañía minera yanqui y hombre de confianza de Washington. Y así pudo volver a ocupar la presidencia, aunque ya no estaban físicamente los yanquis. En diciembre de 1926, el vicepresidente Juan Bautista Sacasa encabezó una fuerza destinada a restablecer la legalidad, pero el almirante yanqui Latimer desembarcó con 2.000 soldados, desarmando a los beligerantes y obligándolos a firmar la paz. Un año después, en diciembre del 27, el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, en su mensaje anual explicaba que la intervención norteamericana se justificaba porque hoy en día hay grandes inversiones en los aserraderos, la minería, las plantaciones de café y bananas, el cabotaje y diversos negocios mercantiles y colaterales. Sandino y su pequeño ejército loco resistirá victoriosamente frente a las tropas de ocupación durante 6 años, las que bombardean y saqueaban pueblos y aldeas. Ante la imposibilidad de una victoria militar, Estados Unidos buscó un acuerdo político. Sacasa fue designado presidente como pedía Sandino, y los marines se retiraron de Nicaragua en enero del 33. Pero el verdadero hombre fuerte del país era el jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, jugador de póker, falsificador de billetes y fiel guardián de los intereses yanquis. Fue Somoza quien organizó el 21 de febrero de 1934 el secuestro y asesinato de Sandino. Ese crimen le abrió las puertas para asumir, en 1936, la totalidad del poder. Devoto gendarme de los norteamericanos, su gobierno fue una sucesión de abyecciones, crímenes y corrupción. En 1956 fue acribillado a balazos por el poeta Rigoberto Pérez. Franklin D. Roosevelt había dicho de Somoza, el hombre de Estados Unidos. Somoza había dicho de Somoza que era el hombre de Estados Unidos.
Bueno, un criminal como Somoza, un jugador.
Como jugador de póker, falsificador de billetes, tenía ahí un currículum para entrar dentro de la camarilla de los yankees. Ya tenía currado
ya tenía, el... Ya tenía el cartel. Bueno, como decimos, ¿no? Ya Estados Unidos ya tenía grandes influencias, o sea, gente de los mismos territorios trabajando para ellos, ¿no? Ya tenían ahí como una especie de círculos de poder locales que ya trabajaban para sus intereses, ¿no? Lo vemos en Nicaragua, Somoza, bueno, y en otros puntos de Latinoamérica, como los Estados Unidos van ejerciendo su poder, ya de forma ya no directa, porque ya no les hace falta, sino de forma indirecta, por medio de directrices, van manejando los hilos de los círculos de poder que se mueven en esos países de Latinoamérica.
También entre 1932 y 1935 tuvo lugar la sangrienta guerra del Chaco. Un antiguo litigio fronterizo entre Paraguay y Bolivia se agravó cuando la compañía norteamericana Standard Oil creyó haber descubierto un rico yacimiento de petróleo en territorio boliviano. Por su parte, la compañía anglo-holandesa Royal Dutch hizo un descubrimiento parecido en el Chaco paraguayo. Se desarrolló entonces en los dos países una intensa campaña chauvinista alentada por las compañías petroleras. La guerra estalló en junio de 1934 y fue particularmente cruel. Se firmó un armisticio solo en junio de 1935 y Bolivia debió ceder al Paraguay más de 300 kilómetros. Sin embargo, la presencia de petróleo en la región era una ilusión. Más de 130.000 paraguayos y bolivianos murieron empujados por la histeria y el voraz apetito de las compañías petroleras. Bueno, aquí un ejemplo de que no es que muchas veces no es directamente solo el ejército norteamericano o los soldados yanquis los que cometen las incursiones militares, sino que compañías yanquis pueden desestabilizar la zona alimentando odios, alimentando movimientos de enfrentando países, enfrentando zonas.
¿No? Resentimiento, ¿no? Recelos entre los propios.
Y aquí, pues bueno, se ve claro que fue un invento, o sea, que se inventaron de que había un yacimiento y esto pues hizo que las poblaciones, tiene que ser nuestro, tiene que ser no sé qué, y pues bueno, enfrentando a pueblos por ilusiones creadas por empresas norteamericanas. El intervencionismo norteamericano en América Latina contribuyó a forjar en esta región del mundo un vigoroso sentimiento anti-yanqui. Durante casi 2 siglos, el poderío de la potencia hoy en día dominante actuó a su antojo en su patio trasero. Esas intervenciones se acentuaron desde 1945, favorecidas por la existencia de un mundo bipolar y por la Guerra Fría. El imperio no había podido actuar impunemente, si no hubiese contado con la preciosa ayuda de los Quislings nativos, Castelo Branco y Costa y Silva en Brasil, Stroessner en Paraguay, Somoza, Trujillo, Castillo Armas y Dabuisón en América Central, Pinochet en Chile, Onganía y Videla en Argentina, Balaguer, Wessin y Duvalier en el Caribe, Fujimori en Perú, etc. Todos cabezas visibles de una estructura de poder en el continente que perpetúa su existencia gracias al hermano mayor del norte. Es el hermano mayor quien creó para sus criaturas diversas instituciones en defensa de sus intereses comunes. Es el hermano mayor el que impuso la doctrina de seguridad nacional con su corolario de muerte y terror. Es el imperio dirigido por este generoso hermano el que decretó la libertad, que la libertad no era otra cosa que libertad de empresa, estableciendo una identidad entre la libertad y el American Way of Life. La alianza entre las oligarquías latinoamericanas y Washington estaba destinada a luchar contra el enemigo interno común, la subversión comunista, que los Estados Unidos siempre consideraron como el largo brazo de Moscú, y los sectores populares que disputaban a estas mismas oligarquías un espacio político, planteando a su vez reivindicaciones de carácter social y económico. Este statu quo imperial oligárquico pudo ser garantizado solo por fuerzas armadas sumisas y fieles al hermano mayor. ¿Cuántos crímenes y atrocidades se cometieron para preservar el orden que el amo deseaba? Todas las causas infames fueron apoyadas por los Estados Unidos en el continente. Aún así, años después, Clinton hiciera un tardío mea culpa. Es importante que yo declare que el apoyo a los militares implicados en actos de violencia y de represión extensiva es un error que no debemos repetir. Fueron los Estados Unidos quienes crearon las escuelas militares. La flor y nata de ellas era la Escuela de las Américas, donde fueron formados más de 58.000 militares latinoamericanos. Si el Pentágono organizara una reunión con sus antiguos alumnos, se darían cita seguramente los facinerosos más repugnantes de todo el hemisferio. A partir de los años 60, después del triunfo de la Revolución Cubana, el Pentágono asignó una tarea bien específica a los ejércitos latinoamericanos. Debían cesar desde ahora de participar en la defensa continental, debiendo encargarse de su seguridad interna. En este trabajo sucio, Estados Unidos utilizó los métodos de los escuadrones de exterminación de Himmler. Como se sabe, numerosos especialistas nazis se instalaron en Estados Unidos después de la última guerra. Son ellos quienes ayudaron a la elaboración y aplicación de las técnicas de lucha antisubversiva, adoptada por los militares latinoamericanos. Pero esta pléyade de criminales, surgida desde lo más profundo del bestiario del continente, tuvo que hacer siempre frente a la encarnizada y heroica resistencia de los pobres y excluidos. No ha habido un solo día en que esta resistencia no se manifestara.
Bueno, clarificador, ¿eh? ¿Qué?
Aquí siguiendo los pasos de, pues bueno, sobre todo pues hace la denuncia de la formación de la Escuela de las Américas, que bueno, que actuó en tantos y tantos países, pues torturando, asesinando, eliminando a...
Bueno, esto ya lo hemos hablado en otras, en otros programas así no tan genéricos sobre un solo tema, que bueno, las dictaduras latinoamericanas de la última década del 70, que bueno, empezaron, fueron golpes militares combinados en toda Latinoamérica, que empezaron en la década del 70, fueron promovidas por Estados Unidos, y bueno, los militares de dichos países fueron a aprender técnicas de tortura y secuestro a dicha Escuela de las Américas, todos militares chilenos, argentinos, bolivianos, bueno, todos los países donde Estados Unidos tenía planeado organizar golpes militares combinados, pues todos esos militares fueron a aprender a la Escuela de las Américas. Bueno, tenemos que decir que en Argentina se utilizó mucho la técnica que utilizó Francia en Argelia también. El ejército francés en Argelia, la represión francesa, o sea que bueno, también tomaron nota los militares argentinos de aquella barbarie, pero bueno, digamos que el núcleo fue la Escuela de las Américas, ¿no? Donde se aprendió técnicas de secuestro y tortura, de bueno, de también de técnicas psicológicas, ¿no? De cómo mantener a un pueblo cautivo por el miedo, ¿no? En Argentina la gente tenía mucho miedo. Me acuerdo a mi madre quemando libros en el patio, ¿no? Que están secuestrando gente por los libros que tengamos en la biblioteca. Nada más lejos. Lo que eran en la Argentina eran... En Argentina contaban cada 10 casas y cada 10 casas reventaban una. Es igual si hubiese subversivo o no hubiese subversivo. La técnica que seguramente habrán aprendido en las escuelas de Américas era que nadie se sienta seguro, o sea, le puede tocar a cualquiera. No es porque hagas esto, te puede pasar y si no haces esto, estás tranquilo, ¿no? es igual lo que hagas, te puede pasar en cualquier momento. Esa es la técnica psicológica del miedo permanente. Seguramente la habrán hecho esta gentuza norteamericana, la habrán enseñado en dicha escuela.
Y después tuvieron sus perros que lo aplicaron en
tantos. Y después tuvieron sus lacayos, criminales, asesinos. Y bueno, ya puedo seguir dando adjetivos.
Muchos adjetivos.
Bueno, hemos dado una pincelada a grandes rasgos. Hemos llegado a las escuelas de Salamérica, que fue el colofón del dominio norteamericano en Latinoamérica, que empezó con la compra de México, siguió ocupando los territorios que ostentaba España, Puerto Rico, Cuba. Luego siguió a principios de siglo con Nicaragua, Haití, bueno, todo Centroamérica, ¿no? Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras. Bueno, y llegamos ya.
Hemos llegado a la mitad de.
A la primera de y llegamos ya a lo último, que fue Sudamérica, que fueron bajando hasta que llegaron a Sudamérica. Y bueno, ya con la Escuela de las Américas y con los golpes militares combinados se hicieron con la región, ¿no?
Bueno, pues vamos a reflexionar y a descansar un poquito con un tema musical y después volvemos pues contando algunos casos concretos y bueno, continuamos hablando de los Estados Unidos de América.
Y de bañista Malibu para lucir junto a su viril.
Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?, dando un repaso a las intervenciones estadounidenses. Bueno, de momento nos hemos estado centrando en Latinoamérica. Quizás si da tiempo hablaremos
de... Hablaremos, bueno, de Europa. Europa primero, con la Segunda Guerra Mundial. Corea, Medio Oriente, ahora están en Sudán, Vietnam, bueno... Lo que sé.
Pero bueno, siguiendo pues un poquito cronológicamente, vamos a hablar de Bahía Cochinos. 1959, la Revolución Cubana provocó un terremoto en todo el continente. A solo algunos kilómetros de las costas estadounidenses se instalaba un gobierno revolucionario que iba a ser la pesadilla de 9 presidentes norteamericanos. Rápidamente, luego que el gobierno cubano decretó la reforma agraria y que Estados Unidos, como medida de retorsión, se negó a refinar el petróleo soviético, suspendiendo a su vez las compras de azúcar cubano, ocurrieron las primeras provocaciones y agresiones. El conflicto alcanzó su punto de no retorno el 17 de abril de 1961, cuando la CIA, debidamente autorizada por el presidente Kennedy, organizó la invasión de una isla, de la isla, tratando de establecer una cabeza de playa en Bahía Cochinos. Utilizando a los anticastristas cubanos y centroamericanos, la CIA pensaba que la noticia del desembarco iba a provocar una insurrección en la isla. Pero esta vez el hermano mayor se equivocaba. El intento de invasión fue repelido en pocos días por los milicianos cubanos y más de 1000 gusanos fueron tomados prisioneros. Kennedy desmintió la participación yanqui, pero cuando las pruebas de esta llegaron a ser irrefutables, pilotos yanquis abatidos por la DCA cubana, y aun cuando el proyecto de invasión le había sido legado por su predecesor Eisenhower, asumió en estos términos la responsabilidad del fracaso. Si alguna vez la doctrina interamericana de no intervención oculta o excusa una política de pasividad, si las naciones de este hemisferio fracasan en cumplir con su cometido contra la penetración comunista, entonces que quede completamente claro que este gobierno no dudará en hacer frente a sus obligaciones. Si alguna vez llega ese momento, no está en nuestra intención recibir lecciones sobre no intervención. Bueno, ya era una declaración de principios de que ellos iban a intervenir allá donde les pasase por la cabeza, que no tenía problemas. Pero bueno, Cuba, todo y el bloqueo ha ido aguantando. Ahora parece que hay una... Bueno, pues con la desaparición de la vida pública de Fidel Castro, parece que hay... Pues esperan ciertos cambios, ciertas modificaciones. Ha vuelto a ser invitada a entrar en la Organización de Estados Americanos, de la que fue expulsada. Parece que hay un poco de relajación en la tensión con
los nuevos gobiernos,
con la política de Obama.
Los nuevos gobiernos latinoamericanos, ¿no? De semi progresistas, o como llamarlo, pues yo tampoco estoy muy... Estos movimientos populistas estilo chavismo no comparto mucho, pero bueno, hay una especie de, ¿no?, de relajación en las... de relajación o de mejora en las relaciones entre Cuba y Latinoamérica o Sudamérica.
Y bueno, pues continuando en el tiempo, pasamos a Chile. El fantasma del comunismo, obsesión de Washington, pareció transformarse en realidad cuando el médico socialista chileno Salvador Allende, apoyado por una coalición de partidos de izquierda, la Unidad Popular, venció en la elección presidencial de septiembre de 1970. Chile estaba de fiesta, y desde el balcón del histórico edificio de la Federación de Estudiantes de Chile, en el centro de Santiago, Salvador Allende, visiblemente emocionado, se comprometió a llevar a término el programa prometido en las elecciones. Luego pidió a sus partidarios que se retirasen a sus casas en calma y tranquilidad sin responder a las provocaciones. La injerencia de Estados Unidos en Chile data de mucho tiempo atrás. En el 65, la CIA implementó una operación a gran escala destinada a detectar las potencialidades revolucionarias en el país. Se trataba de la Operación Camelot. La clase política chilena, casi unánime, condenó la injerencia, y los Estados Unidos prudentemente optaron por bajar su perfil. Después del 4 de septiembre de 1970, el gobierno yanqui movilizó a todos sus agentes, colaboradores e influencias, conspirando contra el futuro presidente chileno, quien acababa de ganar en las urnas. El propietario del principal órgano de prensa chileno, el Mercurio, y vicepresidente también de la Pepsi, se reunió el 15 de septiembre del 70 en Washington con el director de la CIA. Por la noche, Henry Kissinger, Helms y Nixon coordinaron un plan de acción, Track 1, y un segundo plan, Track 2, destinados a impedir que el Congreso chileno proclamara presidente de la República a Salvador Allende. El plan Track 2 tenía varias fases, desde el soborno de diputados, generales y almirantes, hasta el asesinato del comandante en jefe del ejército, que rehusó colaborar con los golpistas, cayendo en una emboscada en octubre de ese año. Las instrucciones de Nixon indicaban que todo debía ser intentado para atajar a Allende, salvo una acción como la realizada en Santo Domingo. Nathaniel Davis, embajador de Estados Unidos en Chile, se plantea algunas dudas acerca del proyecto de asesinato de Salvador Allende por la CIA. Sin embargo, a pesar de todos los complots y conspiraciones, Allende fue designado por el Congreso, gobernando durante 3 años y aplicando el programa prometido: reforma agraria, nacionalización del cobre, de la banca, del nitrato, teléfonos, seguros, etc. Pero Chile hacía frente a un complot invisible, un Vietnam silencioso, dijo el poeta Pablo Neruda, quien, tomando su arma, la pluma, escribió: incitación al nixonicidio. Un plan apoyado del extranjero desestabilizó al país y desencadenó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Navíos de la Marina Yankee, el Ricardo Turner, el Tattersall, el Besol y el submarino Clamargor se encontraban oportunamente frente a las costas chilenas ese día, supuestamente para participar en las maniobras navales Unitas. En pocas horas, los militares derribaron la delgada pared que separa la civilización de la barbarie, mientras Allende simulaba en su palacio en llamas. La contrarrevolución victoriosa pudo entonces restaurar el capitalismo sobre nuevas bases, hundiendo a Chile durante 17 años en una sangrienta dictadura militar que se propuso extirpar para siempre el cáncer marxista. Miles de opositores fueron detenidos, torturados, asesinados o hechos desaparecer.
Bueno,
resumen muy cortito que no expone pues realmente lo que significó para el pueblo chileno la presencia de Pinochet en el poder.
Bueno, una verdadera pesadilla, como todas las dictaduras latinoamericanas, ya dijimos, de esa época, de la década del 70, Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay, bueno, y así la lista sigue, fue impuesta por Estados Unidos, pero bueno, esta digamos que es la más, como la más notoria.
La figura de Salvador Allende quizás sí que sea...
Fue la más notoria porque ya fue una intervención casi más, mucho más directa, ¿no? Ahí se implicó mucho Henry Kissinger, que viajó a Chile a bajo esta maraña. Bueno,
hemos visto que lo tenían bien atado, que el mismo mes de septiembre, al ser ganador de las elecciones, ya comenzaron a planear la forma de, primero, de que no fuera presidente.
Y vaya,
siguió, pues bueno,
sucias artimañas, ¿no? Y luego, bueno, ya le falló toda esa red mafiosa de querer comprar diputados y tal, pues pasaron a la acción directa. Ya directamente hablaron con el ejército chileno, que bueno, que había que acabar con el peligro comunista y independentista en Chile. Bueno, el ejército chileno, como todos los demás ejércitos sumisos latinoamericanos, hicieron caso y bueno, empezaron una de las peores dictaduras, junto con la Argentina, yo creo que las dos peores de su especie, vamos, porque la sube en Brasil y tal, pero bueno, las más notorias, digamos, que fueron la chilena y la argentina.
Y bueno, continuando, pues quizás, no sé, también no sé decirlo de las últimas intervenciones más sonadas.
Es que son tantas que ya no sabes
cuál quedarte. Pues la intervención en Nicaragua, una vez de que las tropas del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraron en Managua, que fue en el 19 de julio de 1979. 2 días antes, Anastasio Somoza, heredero de una dinastía fundada por su padre el 36, se había fugado. El gobierno sandinista se encontró ante la enorme tarea de tener que reconstruir un país devastado. Aplicó la reforma agraria, distribuyó la tierra, desarrolló una gran campaña de alfabetización, combatiendo desde el primer día contra los esguardias somocistas que se concentraban en la frontera hondureña. Reagan, quien durante la carrera a la presidencia había denunciado a los sandinistas como agentes de Moscú, desató una gigantesca campaña internacional acusando al gobierno de Managua de querer apoderarse de toda América Central. La invasión silenciosa de Nicaragua comenzó a inicios de los años 80. Reagan prohibió los créditos, alentó a los partidos de oposición a la vez que los financiaba, mientras armaba a los contras en Honduras. En la campaña de prensa desatada, la administración Reagan ponía énfasis en el sobrearmamento sandinista, que desestabilizaba, decía Reagan, a los gobiernos libres de la región. ¿Cómo se atrevía a decir de que el armamento de Nicaragua desestabilizaba a los gobiernos de la región, cuando Estados Unidos es el país más armado y es el que desestabiliza todo el mundo, ya no solo la región? El Irán Gate demostró la intervención yanqui en Nicaragua. como proveedor de fondos y de armas de los contras, quienes utilizaban el territorio de Honduras como base principal de operaciones. Nicaragua se desangró con la guerra decidida por Reagan, guerra llevada a cabo por contras interpuestos, y el gobierno de Estados Unidos fue condenado por la Corte Internacional de Justicia por su participación en actos terroristas tales como el minaje del puerto nicaragüense de Corinto. Pero los ardientes defensores de la libertad en todas partes del mundo, es decir, la mayoría de la prensa libre de los países occidentales, ni se sintió concernida. En esta cintura de América, como la llamó Pablo Neruda, se jugó en los años 80 la dignidad de América Latina. Carlos Fuentes, el famoso escritor mexicano, lo decía a su manera en una manifestación de apoyo a Nicaragua en México. La guerra del tiempo, la guerra que nos concierne a todos, es llevada a cabo en estos momentos por los nicaragüenses en nombre de todos. La guerra contra Nicaragua se viste de pretextos ideológicos. Los que quieren restaurar o crear la democracia son aquellos que durante un siglo y medio no se han preocupado nada más que de sus privilegios. Se exige de Nicaragua que sea lo que ninguna nación de América Latina puede ser, una democracia como Estados Unidos, cosa que jamás se le pidió a Somoza y que no se le pedirá a los contras en el poder.
Bueno, a otra intervención, la segunda en Nicaragua o la tercera será, porque recordemos que en la década del 20 ya habían intervenido cuando el ejército de locos de Sandino, bueno, está la segunda intervención.
Pero aquí, ya no directamente con fuerzas, con marines sobre el terreno, sí con...
contras.
Alimentando un ejército y con altos cargos militares que dirigían y que preparaban a
los contras, los tristemente célebres contras nicaragüenses.
Pues echaron por tierra pues un trabajo bien bueno que habían hecho la revolución sandinista y que bueno, que era un punto de esperanza para la región centroamericana.
Sí, luego pusieron a su cobaya a Violeta Chamorro, que acabó por aniquilar todo lo que quedaba de la revolución, pues acabó por desmantelarlo, ¿no? Como buena obediente y marioneta estadounidense, pues acabó por desmantelar lo que quedaba de la revolución. Bueno, el ejército de locos de Sandino lo decían los Estados Unidos, no lo digo yo, a ver si se
aclara. A ver, aquí bueno. Confusiones. Bueno, vamos a poner el último tema musical y emprenderemos el tramo final de 10 minutitos.
Hombre,
de
podríamos estar 24 horas leyendo escritos y opinando, pero bueno, el programa es de una hora y bueno.
Da lo que da de sí.
Da lo que da.
Ahora volvemos.
Estados Unidos tocado y hundido.
punto de mira están los Estados Unidos, no, en este programa.
Yo lo tengo entre ceja y ceja, ya, yo creo que desde chico ya, por una cuestión familiar, de políticamente mi familia, sí, bueno, sobre todo, bueno, mi madre y tal son de izquierda, pues ya los tengo
atravesados. Atravesados. Y bueno, pues hemos hecho un breve repaso. A ver, daría de sí, sí, cada bueno, intervención de Estados Unidos en estos países daría un programa entero de varias horas.
Y luego las intervenciones en Medio Oriente, Europa en la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam ni hablemos, Camboya. Bueno, ahora también están en Sudán, están, bueno, o sea que
intervenciones en África.
Lo que queda claro, y como reflexión, es que Estados Unidos, independientemente del presidente que haya o de la administración que haya en su momento, tiene puesto como imperio, la política exterior estadounidense tiene, lleva puesto el piloto automático. O sea, es indistinto quién esté de presidente. Ahora está la
guerra. Ya sean republicanos o sean demócratas.
Demócratas, la política siempre de exterior, siempre es de exterior estadounidense, siempre es colonizadora, siempre es de prepotencia y bueno, de tomarse el mundo como si fuese su feudo privado. Y ellos son la policía del mundo, ¿no? Y es indistinto el presidente. Ahora la gran esperanza negra, pues van apañados, porque es igual. O sea, ahora mismo estamos, bueno, en programas anteriores, ahora estamos saliendo el 3 de septiembre, hablamos de las bases militares, el intento de meter, bueno, bases militares.
Pues esto es una vez que hace, pues quizás unos años que no es tan visible la influencia de Estados Unidos, o que ha perdido, sobre todo pues con la creación de estos gobiernos alrededor de Hugo Chávez, que parece que hacen como una alianza y que parecen que, bueno, que están desplazando la influencia norteamericana. Pues bueno, la presencia de que seguramente cuando estamos haciendo el programa ya estarán
las bases militares,
Ya estarán las 7 bases con elementos de Estados Unidos. Y bueno, se han hecho comparaciones de lo que puede ser pues la primera presencia de Estados Unidos en Vietnam, que después sirvió de como de punto de partida para la invasión y ataque a países vecinos de Indochina, Laos y Camboya. Pues aquí podía ser pues Ecuador y Venezuela, pues punto de base para salida, para hacer sus desmanes.
Bueno, está claro que Estados Unidos es un lastre para la humanidad ya de comienzos de su historia. Bueno, y está claro que después de la Segunda Guerra Mundial ganaron mucho en poder. Antes eran un semi-imperio, digamos, ante la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial se hicieron con el total, ¿no?, de la tarta. O sea, digamos, se programaron como abanderados del mundo libre, como se auto llama, definen ellos, en contra del bloque comunista soviético, por ejemplo. Y bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial se alzaron como la gran superpotencia. Y bueno, que es hasta ahora, ¿no? Que es un imperio, como lo fueron todos, como lo fue el Imperio Romano también, que bueno, que necesitan humillar y domesticar a las poblaciones de los países conquistados para poder controlarlos. Eso está claro. Y que mejor que un ejército local para hacerlo, ¿no? Un ejército marioneta. En este caso, el último caso, el ejército hondureño, ¿no? Mientras vemos que ellos se afanan en poner bases militares en Latinoamérica, pues no hacen nada para por lo menos, este está saliendo el 6 de septiembre, ahora mismo que estamos hablando, no han hecho nada para darle la vuelta al golpe militar en Honduras. O sea que suponemos que tienen algo que ver también.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa y ya nos despedimos hasta la semana que viene, que ya volveremos a estar con las noticias más actuales.
Más de actualidad, entre comillas, ¿no? Ya en plan aquí Antena 3, ¿no?
Exactamente. Más noticiero y dar voz a movidas que no salen en las noticias de Antena 3.
Bueno, eso está claro, vamos. Ni en Antena 3 ni en ninguno. Yo creo que ningún de estas grandes empresas de información salen ninguna de las noticias que damos aquí, por suerte, y espero que aparte de nosotros haya alguno más por ahí.
Seguro. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene con último tema musical.
Sí, nos vamos con los Barricada, que nos ponen ahí las pilas, diciendo como poniendo los puntos sobre las íes. Bueno, como las canciones anteriores, Barón Rojo, Habeas Corpus, pues nada, dando un poco de caña a esta gente, que también necesitamos, ¿no?, también darles un poco de sacudirles un poco.
Venga, nos escuchamos la semana que viene. Salud. Venga,
adiós.
La paz de los cementerios del...